Ok, entonces vamos a comenzar entonces con, vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo capítulo de Timoteo, Timoteo capítulo 2, segunda carta de Timoteo capítulo 2, y el día de hoy finalmente terminamos ya con este capítulo número 2. Vamos a ver esta tarde versículos 24 y 26, y para esto vamos a comenzar leyéndolos, ¿no? Dice en el 24, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces venimos con el mismo tema, ¿verdad?, del siervo útil. Si queremos ser siervo útil, les hemos estado hablando desde que comenzó el capítulo 2, y al final vamos a hacer un resumen de todo el capítulo 2, pero de aquellas cualidades que debe tener uno que quiere ser en verdad un siervo útil para el Señor. Hoy vamos a terminar con dos más, dos cualidades del siervo útil. Y la primera que vamos a ver hoy es que el siervo útil debe servir por amor y con amor. El siervo útil debe servir con amor y por amor a Cristo y a los demás. Vamos a comenzar nuevamente leyendo el versículo 24 que dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Empieza diciendo Pablo aquí, el siervo del Señor. Y una traducción más literal sería el esclavo del Señor. La palabra que utiliza Pablo ahí en el griego es dulos. Dulos quiere decir, Jesucristo era un dulos. Él dijo que ser un dulos, un esclavo. Esa es la palabra, el sentido esencial de esa palabra. No debe ser aquí, como dice Pablo, una persona peleonera, una persona que se la pasa en discusiones, sino más bien, como Pablo dice aquí, debe ser una persona que, ¿qué dice ahí? Amable. ¿Para con algunos? No, dice amable para con todos. La persona que quiere ser un siervo útil debe ser una persona gentil, una persona mansa para todos, aun con aquellos que a veces pueden ser difíciles de tratar y servir y amar. Y ahí es donde siempre debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y el versículo 29, Jesús dijo, tomen que mi yugo, ¿qué dice? ¿Qué más? ¿Se lo saben? Tomen mi yugo sobre ustedes que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces, Cristo era una persona humilde, Cristo era una persona mansa. Y el apóstol Pablo se refiere a Cristo también ahí en 2 Corintios capítulo 10 y el versículo 1. Pablo dice, yo mismo, Pablo, le ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Entonces vemos que era manso, era humilde, era benigno. Entonces el ejemplo máximo para aquel que quiere ser un siervo útil es ser como ¿quién? Un siervo como Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Humilde, manso, benigno. Y así es como debemos ser si queremos ser verdaderos siervos útiles. Entonces, lo hacemos también como Pablo menciona en otra de sus cartas en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Como una madre lo haría cuando cría a sus hijos. Ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 7, dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, amables entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Y en la carta que escribió a los Gálatas, en el capítulo 5. Si voy muy rápido ahí me dicen, ¿cuál? Para los que anotan ahí citas y eso me pueden parar, ¿eh? Gálatas 5, capítulo 5 y versículo 13. Escribiéndole Pablo a los Gálatas, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Tenemos libertad en Cristo de hacer muchas cosas, ¿no? Pero dice aquí, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. No es para defendernos a nosotros mismos. Usamos esa libertad que tenemos para defender las cosas sagradas, las cosas de Dios. Y enseguida dice, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el siervo útil debe servir con amor y por amor. ¿A quiénes? A Cristo y a los demás, ¿ok? Así es que servimos con amor, servimos por amor a Jesucristo, por amor a otros creyentes, ¿no? Nunca siendo abusivos, nunca imponiendo cargas, como dice ahí, que ni nosotros mismos podemos muchas veces llevar, nunca siendo ásperos, ¿no? Sino más bien siendo amables, como dice Pablo aquí, siendo benignos, siendo mansos, ¿con quiénes? Con todos. Sí, aún con aquellas personas que pueden ser difíciles de tratar. En los años que pues ya tenemos de servir a Cristo, ¿no? Siempre hay cosas en el ministerio difíciles. Pues sabemos que pues tratamos con personas y como personas somos difíciles. Somos difíciles. No estoy hablando de ustedes, somos difíciles. ¿Sí? Y a veces hay personas que nos pueden llegar a sacar de nuestras casillas. Yo recuerdo, bueno, este tipo de personas realmente muchas veces prueban o revelan el verdadero amor con el que estamos sirviendo a Cristo y lo que estamos dispuestos a soportar por amor de Cristo o por amor a Cristo. Y yo quiero decirles que muchas veces yo he fallado en ser amable, he fallado en ser manso para con todos. Y de eso he sido culpable no una vez, sino yo creo muchas veces en mi vida como creyente, he sido culpable de esto y me arrepiento de ello. Aprendo de ese tipo de cosas, ¿no? Como Pablo está enseñando aquí que debemos ser amables con todos. Y recuerdo en una ocasión mostré mi frustración, que casi no se me nota, ¿verdad? Cuando yo estoy frustrado, soy una persona que tú puedes dar cuenta que, ay, se molestó. Porque yo no puedo ocultar lo que soy, ¿no? No es que esté bien lo que hago, ¿sí? Pero en esta ocasión mostré frustración con una persona ahí en la iglesia que, pues había invertido yo muchos años, mucho tiempo en esta persona con esperanza de que él llegara a servir dentro de la iglesia. Una persona que yo creía sinceramente que tenía muchas cualidades muy bonitas para ser un siervo útil de Cristo. Y recuerdo que en una ocasión, y no voy a decir nombres porque luego empiezan a decir quién era, ¿no? En una ocasión me citó en un restaurante. Y yo dije, ah, pues vamos a echar un cafecito, está todo dar, ¿no? Y en eso comenzó a acusarme de muchas cosas como que yo ni siquiera tenía aquí en mente que había hecho, según. Me empezó a decir que yo estaba hablando mal de él a todos en la iglesia. Y yo por dentro, ¿qué estás diciendo? O sea, lo que yo quiero y lo que yo deseo es que tú sirvas a Cristo, ¿no? No sé de dónde él sacó ese tipo de información o quién le habrá dicho ese tipo de cosas, pero el chiste es que me frustré y no fui amable con él, levanté mi voz. Y aquí me estoy poniendo como un ejemplo de lo que no debemos hacer, porque no importa de lo que nos acusen, no importa de lo que nos digan, Pablo dice uno debe ser siempre ¿qué? Amable con todos. Oye, pero es injusto. Sí, Alejandro. ¿Y qué? Cristo sufrió injusticias, ¿no? ¿Se defendió? No. Uno debe ser amable, independientemente de que te estén tratando injustamente o no. Debemos contestar con amabilidad a otras personas, aún con esas personas que tú sientes que no tienen la razón y que te están tratando de manera injusta. Entonces ahí yo he cometido muchos pecados en eso. Y estoy aprendiendo también yo. En Proverbios 15:1 dice, la suave respuesta aparta el furor. O sea, si yo me pongo a hablarle a una persona y a contestarle y echarle bronca, pues ¿qué va a pasar? Se va a prender más la cosa, ¿no? Aquí dice, la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira, ¿no? Empeora la situación. Entonces Pablo está diciendo aquí, amable para con todos. Así debe ser el carácter de uno que realmente quiere ser un verdadero siervo útil de Jesucristo. Y Pablo dice y agrega otra cosa aquí más al final del versículo, dice que también, además de ser amable para con todos, debe ser apto para enseñar. Ahí en el versículo 24, vamos a leerlo otra vez. El siervo del Señor, ya quedamos, no debe ser rencilloso, no debe ser peleonero, busca pleitos, sino amable para con todos, y después agrega apto para enseñar. Un siervo verdadero de Cristo debe ser apto para enseñar. ¿Pero qué quiere decir esto de apto para enseñar? Pues no quiere decir que uno tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios, que tengas mucha información, que sepas compartir esa información con otros, sino más bien en el contexto de todo este capítulo 2 que hemos estado viendo, quiere decir saber comunicar la verdad de la palabra de Dios, pero haciéndolo con amabilidad y con paciencia. Eso es lo que quiere decir ser apto para enseñar. No solamente es el conocimiento y la manera en que transmitimos, sino que debe de ser con amor y con paciencia hacia otras personas. ¿Por qué? Bueno, cuando uno es amable, cuando uno es gentil, cuando uno es noble, muchas veces las personas pueden llegar a ¿qué? A abusar de ti. Cuando uno muestra amabilidad, gentileza, muchas veces hay personas que quieren aprovecharse del maestro barco, como decimos, ¿no? Y con barco quiero decir que se pasa de buena gente. Y cuando hay una persona así, en ocasiones las personas abusan de ese tipo de personalidades. Hasta como el Chapulín Colorado decía, ¿no? ¿Cuál era el dicho favorito del Chapulín Colorado? ¿Se aprovechan de qué? Se aprovechan de mi nobleza, ¿no? Hay gente que puede llegar a aprovecharse de esa gentileza, de esa nobleza que debemos mostrar como siervos de Cristo. Pero aún así, no tenemos excusa para no ser amables para con todos. Y por eso Pablo agrega una cualidad más al final de este versículo. Debemos ser aptos para enseñar, pero agrega la cualidad al final que dice ¿qué? ¿Qué es la palabra? Sufrido. Sufrido. Literalmente sufrido quiere decir paciente para soportar lo malo. Es difícil esto, ¿no? Cuando alguien te está acusando de algo que no es verdad, cuando alguien te está haciendo algo injusto, es difícil soportar con paciencia lo malo hacia nosotros. Pero aún así Pablo dice, debemos ser aptos para enseñar con amor, con paciencia, sufridos. Pacientes para soportar lo malo. Y una vez más, el ejemplo más grande de esto es nuestro Señor Jesucristo. Si vamos ahí a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, por favor. En el capítulo 2, Primera de Pedro. O sea, nosotros los cristianos no estamos para rebelarnos, ¿verdad? Y hacer revoluciones. Y, ay, me trataste mal, pues te voy a tratar mal. Y me hiciste esto y te voy a hacer esto y ahora me las pagas. No. Si tú quieres ser un verdadero ejemplo, un verdadero siervo útil debe ser amable para con todos. No estamos al tú por tú. Y vamos a seguir hablando ahorita de eso. Primera de Pedro 2:23, Jesús, fíjense bien, el apóstol Pedro lo que dice de él. Dice, ¿y quién cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando? Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Fíjense bien, ultrajar. Les voy a dar la definición de ultrajar, porque dicen, ay, ultrajar, pues ¿qué puede ser tan fácil que te ultrajen? Como que no nos suena tan feo, ¿no? Pero ultrajar quiere decir esto, quiere decir ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etcétera, especialmente cuando se humilla a alguien en público y con cierta violencia. Cristo fue ultrajado, Cristo fue ofendido en su persona, insultado, insultaron su dignidad, insultaron su honor, su credibilidad, y además lo hicieron con violencia para su parte. Así es que es de suma importancia que el que quiere ser un verdadero siervo útil para el Señor debe mantener un carácter como amable, amable para con todos. Debe ser apto para enseñar con amor, con paciencia, soportando aún las cosas malas que nos hagan nosotros. Aunque es fácil, no lo es. No fue fácil para Cristo, no lo fue, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos nosotros esas cualidades de siervos de Cristo? Cuando a ti te ofenden injustamente o hablan mal de ti injustamente, ¿cómo respondes tú? ¿Cuál es tu primer reacción? Ah, pues ahorita me las van a pagar, ¿verdad? Me voy a vengar, les voy a mandar un algo por ahí ahorita con el internet y todas esas cosas, les voy a mandar un bad review. Me trataron mal en esa tienda que visité. ¿Esa es la actitud de un verdadero siervo de Cristo? No. Pablo dice que debemos de ser aptos para enseñar con amor, con paciencia, para soportar lo malo. Ya está Cristo como el ejemplo que máximo en nuestra vida, ¿no? Así es que el siervo útil debe ser a servir con amor y por amor a Cristo y a los demás. Ahora, vamos con la segunda parte. Y aquí vamos a aprender que el siervo útil también debe servir con un espíritu manso. Con un espíritu manso. El siervo útil de Cristo debe servir con un espíritu manso. Versículo 25. Regresamos ahí a 2 de Timoteo 2, 25, donde dice, debe reprender tiernamente a los que se oponen. Híjole, qué difícil. Ahorita vamos a hablar de eso, pero es muy difícil hacer esto. Por si acaso, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Parece algo contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede una persona reprender a otra con ternura? O sea, la misma palabra reprender es una palabra dura. Les voy a dar el significado. Reprender quiere decir reñir o regañar a una persona o expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o comportamiento. Fíjense bien, regañar de forma autoritaria, severa, por la causa de su actuación o comportamiento. ¿Cómo puede entonces uno, como Pablo dice, reprender a otra persona tiernamente? Pues la respuesta es teniendo un espíritu que manso. Un espíritu manso. Aquel que tiene un espíritu manso dice, mira, no importa lo que me hagan a mí. No importa que yo sufra los ataques que estoy sufriendo, aunque sea injustamente. No voy a defender mi causa. No voy a vengarme en contra de aquellos que me hacen un mal. Ahora, esto no quiere decir que ser manso signifique que uno sea débil o cobarde o dejado o sin poder. Por ejemplo, los griegos utilizaban esta palabra de manso o tierno, ¿verdad? Para referirse a un caballo que había sido domado o amansado. Entonces, un animal poderoso como el caballo, que está bajo control, es un animal que es útil para el hombre. En cambio, un animal poderoso como el caballo, que no está amansado, ¿verdad?, que no está bajo control, no es útil para el ser humano, ¿no? Y de la misma manera, un siervo con un espíritu manso es una persona con poder, es una persona con convicciones, con fuerza, con dirección, y que quiere servir al Señor con todo su corazón, pero que todo ese poder y que toda esa fuerza está bajo, ¿qué? Control. Bajo control. ¿Y el bajo control de quién? ¿Y vamos a estar controlados por quién? Por el Espíritu Santo. Una persona, todo ese control, toda esa fuerza debe estar bajo el control del Espíritu Santo. Una persona así no pierde los estribos, no debe perder los estribos, no gasta su tiempo en estarse defendiendo a sí mismo. Y el ejemplo más grande otra vez de una persona que es realmente mansa, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Una persona con poder, bajo control. Eso era Cristo. Cristo era una persona mansa, una persona con poder, bajo control. Cristo no se defendió a sí mismo cuando lo atacaban. No retó a golpes cuando lo estaban golpeando. No se bajó de la cruz para fulminar en ese mismo instante a los que lo estaban crucificando. Sin embargo, cuando, por ejemplo, los cambistas en el templo estaban haciendo negocios con las cosas sagradas, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Recuerdan la historia? ¿Ah? Hizo una cuerda, un látigo de cuerdas primero, y con esa cuerda, con látigo, se echó a todos los mercaderes del templo. Y aún así la Biblia nos dice que Cristo era un ser manso y humilde. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es que, tú sabes de esa respuesta, es poder bajo control. La mansedumbre es poder bajo control, usarlo solamente para defender las cosas sagradas y no a nosotros mismos. Entonces, usamos nosotros la mansedumbre para corregir o para reprender a los que se oponen. El que uno sea manso, y esto lo digo con el perdón de todos ustedes, no quiere decir que uno sea menso, ¿sí? No quiere decir que uno sea menso, sino más bien uno puede corregir apropiadamente a esas personas que se oponen a la verdad. Pero debemos hacerlo con mansedumbre, con amabilidad. Ahora, ¿con qué propósito debemos corregir o reprender a los que se oponen a la verdad? Pues ahí mismo Pablo lo dice en la segunda parte del versículo 25, ¿no? Porque dice ahí, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y noten una cosa aquí interesante, que no, la corrección o la reprensión no es por algo que nos hayan hecho a nosotros. No es por algo que sea personal en contra de nosotros, sino más bien algo que es en contra de la verdad de la palabra de Dios, en contra de lo que es recto y justo para Dios. Hace unos momentos les contaba, ¿no?, que la semana pasada pues tuve la oportunidad de ir a Dallas al funeral de Mary Beatty, la esposa de Glenn. Y como les conté, ellos junto con Charles Ryrie, que ustedes están leyendo ahorita un libro de teología que escribió él, fueron los que juntos nos enviaron al seminario. Y en el memorial le pidieron a Bard, quien junto con Pamela, su esposa, también había trabajado por muchos años junto con los Beatty allá en México, mientras Bard fue el director del Seminario Bíblico de Puebla por muchos años. Entonces le pidieron a Bard que dijera algunas palabras en el funeral para Mari. Y Bard compartió una anécdota que creo que va muy bien con lo que estamos aprendiendo el día de hoy. En ocasiones Bard tenía que escribir cartas doctrinales, cartas para corregir ciertas doctrinas que se estaban desviando de la verdad, para corregir a ciertas personas que se estaban desviando de la verdad. Y Mari era la persona que redactaba las cartas, o más bien, quiero decir, editaba las cartas que escribía Bard. En una ocasión, pues Bard tuvo que escribirle a una persona acerca de algunos errores que estaban llevándose a cabo en la doctrina. Mari revisó todo el documento y le dijo: Bard, todo está bien. Todo lo que te refieres a los puntos doctrinales los veo que está bien. Solamente quiero recomendarte algo, que hagas algo. Y le dijo: te sugiero que al final de tu carta escribas algo que demuestre gracia. Bard le dijo: sé amable. Y le sugirió lo siguiente, le dijo: ¿por qué no pones ahí al final de tu carta que quieres invitar a esta persona a almorzar o a tomar un café para discutir acerca del asunto del que quieren hablar? Y Bard en ese tiempo, pues siendo joven, porque estamos hablando ya, no sé, 40 años de esto, siendo joven, ¿verdad?, y con ímpetu y queriendo contender ardientemente por la fe, como que no estaba muy convencido de eso, pero al final lo hizo. Lo hizo y al final dijo: fue algo de mucho provecho. Sé amable con todos. Sí, podemos contender de la fe, pero tenemos que hacerlo con amabilidad. Así es que reprendemos con ternura, corregimos con mansedumbre, esperando que Dios en su misericordia les deje ver a estas personas que están equivocadas, que muestren arrepentimiento y que puedan escapar, como Pablo dice aquí, del lazo del diablo, para que les lleve esto al pleno conocimiento de la verdad, como dice ahí en el versículo 26. Dice el versículo 26: y volviendo en sí, después de haberles reprendido tiernamente, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Pablo empieza diciendo aquí: volviendo en sí. Y volviendo en sí literalmente quiere decir volviendo a la sobriedad. Es como cuando uno se emborracha, ¿no? Toma algunas cervezas, está borracho. ¿Qué pasa cuando uno está borracho? Pues uno no está en sus cinco sentidos. Uno no puede pensar adecuadamente. Y no es hasta el día siguiente, cuando se te baja la borrachera, entonces ya puedes pensar con claridad. Y Pablo está diciendo que la reprensión tierna puede ayudar a volver en sí a un creyente que ha caído en el lazo del diablo. Y aquí la pregunta es: ¿puede entonces un creyente ser atrapado en el lazo del diablo? ¿Qué piensan? Pues Pablo está diciendo que sí, podemos caer atrapados en el engaño de Satanás para creer otras cosas que no son verdad. Sí podemos caer, ¿no? Aún él habla de esto en 1 Timoteo 3:7. Aún poniendo a los mismos ancianos de la iglesia que pueden caer también atrapados en el lazo del diablo. 1 Timoteo 3:7, fíjense bien, dice: debe gozar, hablando de las cualidades de un anciano, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Estamos hablando aquí de ¿quiénes? Ancianos de la iglesia. Entonces, ¿puede un creyente caer atrapado en el lazo del diablo? Pues Pablo está diciendo que es posible. Y por esa razón, Pablo dice que debemos corregir o reprender a aquellas personas que se oponen a la verdad y que han sido engañados por Satanás. Pero lo hacemos con un espíritu tierno, lo hacemos con un espíritu manso, orando que Dios les ayude a volver en sí a ese pleno conocimiento de la verdad. Por ejemplo, yo, como muchos de ustedes, yo crecí en una familia católica, me decía cristiana, pero en realidad no conocía de Cristo, y pues no crecí en una familia cristiana, vaya. Y cuando fui a la escuela me enseñaron lo que todo el mundo está enseñando hoy acerca de la evolución, y yo creía, francamente, que yo era pariente de King Kong, ¿no? Eso era lo que creía en un principio. Y quiero decirles que cuando yo llegué a creer en Cristo, yo no dejé de creer en la evolución. Yo seguía creyendo en la evolución, solamente que quise armonizar lo que me enseñaban en la escuela de la evolución con lo que dice la palabra de Dios. Y eso me llevó a mí a creer en la evolución teística, algo que hemos estudiado también ya en la teología que hemos estado viendo. En la evolución teística lo que enseña prácticamente es que sí, Dios efectivamente creó todo en una forma básica, pero que después permitió que el proceso de la evolución terminara el trabajo. Ahí está. Estamos con las dos cosas. Sí, Dios creó todo, pero permitió que la evolución siguiera su trabajo para llegar a formar lo que todos hoy en día somos. Así es que yo ya era cristiano para ese entonces, pero continuaba en el engaño y en el error de la evolución teística. La evolución es un engaño de Satanás, pero gracias a la explicación clara, paciente, humilde, mansa de muchos hermanos en Cristo, me hicieron volver en sí. Volví en sí para volver al camino otra vez, como dice Pablo aquí, que me condujo otra vez al camino de la verdad y pude escapar de ese lazo del diablo, de ese engaño de Satanás. Entonces sí es posible que como creyentes podamos estar atrapados en el lazo del diablo. Por eso debemos reprender, corregir con ternura a aquellos que se oponen a la verdad. Así es que el siervo útil debe servir con un espíritu manso, ¿ok? Bien, vamos a terminar ya el capítulo 2 y ¿por qué no lo resumimos? Yo sé que muchos de ustedes ya no juegan ni se acuerdan de muchas cosas, pero alguna de ellas les va a venir a la mente cuando hablemos de estas, ¿no? Vimos en todo el capítulo 2 de 2 de Timoteo las características o cualidades que debe tener un siervo útil para el Señor. Y Pablo nos dio 7 ilustraciones que utilizó para poder imitar a esas personas para cuando nosotros estamos sirviendo a Cristo. Y Pablo comenzó hablando de esto desde el versículo 2 del capítulo 2, diciendo que debemos de ser como maestros. Un maestro es alguien que comunica bien, ¿qué? La palabra de Dios. Luego en el versículo 3 habló que debemos de ser como soldados. ¿Qué es la característica principal de un soldado? Pues alguien que se sacrifica, en este caso, por Cristo y por los demás. En el versículo 5 habló del atleta. La característica principal de un atleta es que es una persona disciplinada. Como creyentes debemos ser disciplinados en las cosas del Señor. Algo de lo que hablaba Miguel, estarnos en la palabra para estar listos, ¿verdad? Para participar. En el versículo 6 habló del granjero también. Y esa es una persona que trabaja arduamente también en las cosas del Señor. Versículo 15 habló del obrero. El obrero se caracteriza por sus habilidades. Y en este caso, como creyentes, debemos tener la habilidad de manejar con precisión la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en la palabra, verdad? Preparándonos para compartir con otros. En versículos 20 al 21, la sexta ilustración que Pablo utilizó es que debemos ser vasos útiles. Es decir, que debemos estar dispuestos a ser usados en las manos del alfarero, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el día de hoy terminamos con la séptima ilustración, hablando de que debemos de ser siervos útiles de Cristo. ¿Cómo? Sirviendo por amor y con amor a Cristo y a los demás, y sirviendo con un espíritu manso también. Así es que a lo mejor debemos trabajar, ¿no?, mucho en estas áreas de nuestras propias vidas, si realmente deseamos ser siervos fieles de Cristo. Aquí están ejemplos que debemos seguir. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer o va a ser otra vez un recordatorio más y no vamos a llegar a dar ese paso para convertirnos en lo que Cristo quiere que nos convirtamos cada uno de nosotros? Así es que vamos a terminar allí y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este capítulo 2 de tu palabra aquí en 2 de Timoteo. Gracias por todos esos ejemplos que tenemos para ser siervos verdaderamente útiles para ti, Señor. En realidad no tenemos ninguna excusa para no hacerlo, Señor. Tenemos tantos ejemplos en tu palabra y a veces solamente nos falta de verdad hacer un compromiso verdadero contigo. Un compromiso no solamente de cada domingo, sino un compromiso que va de día en día, estudiando tu palabra, reflexionando en ella, meditando en ella, memorizando tu palabra. Te pido, Señor, que pues nos des a cada uno de nosotros la disciplina que necesitamos para estar día a día en la verdad de tu palabra. Y que podamos, Señor, usar todo eso para edificar a otros hermanos en Cristo. Gracias, Padre, nuevamente te damos por todo, en el nombre bendito de Cristo. Amén.